Vamos a leer en Éxodo 34, capítulo 28 y 29. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Quisiera que en esta mañana comenzáramos leyendo un texto del apóstol San Pablo. Se encuentra en 2 Corintios 2, capítulo 2 y versículo 14. 2 Corintios 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hay especies animales que el sentido del olfato lo tienen muy agudizado, y es que es muy importante para su supervivencia. Lo vemos en animales domésticos como el perro, que cuando están resfriados, constipados, que no respiran bien, que su olfato está mermado, encontramos que se desorientan, ¿recordáis? No sé cuántos de vosotros habréis visto a un perro estornudando para poder orientarse. Es importante el sentido del olfato. En el hombre hay otros sentidos más importantes, como el de la vista. Hay el sentido de la vista, ¿verdad?, en los hombres. Pero con todo el olfato nos es necesario. ¿Cuántas veces el olor de un alimento es el que nos indica su estado? Porque en apariencia, visualmente, parece que está bueno. Y sin embargo, el olfato, el olor nos indica que ese alimento no se puede consumir, que no es sano. Yo quisiera en esta mañana que hiciéramos un experimento. Un experimento. Yo he traído, a ver, sí, unos frasquitos mágicos. A ver, sí. Que los voy a poner aquí delante, me vais a permitir. Y voy a pedir un voluntario que va a ser Alberto. Alberto Sánchez. ¿Eh? Bien, mira, Alberto, yo he traído aquí unos frasquitos.
Se ve que me aprecias mucho.
Sí, no tiene nada de truco, ¿eh? Son 3 frasquitos. Veis que yo he hecho magia, ¿eh? Bueno, no ves preparado. Que son 3 frascos, ¿eh?
No estaba preparado.
No estaba
preparado.
Sí, no estaba preparado.
No,
bueno,
de otra forma.
Mira, Alberto, tú tienes que perfumar, ¿eh?, a tu esposa. Y ¿cuál tarro utilizarías para perfumar a tu esposa? ¿Ves? Mira, aquí pone O de Toilette Snoopy, ¿eh?
Sí.
Y estos frascos, pues, te puedo indicar un poquito de dónde son. A simple vista, tú, tomando uno, ¿cuál utilizarías para perfumar a tu esposa?
Tú lo has dirigido a este, de todas formas.
Sí, está claro, se ha notado.
De momento, salgo voluntariamente y ahora me dices
que tienes que elegir este, bien.
Pues bueno, pues lo cojo.
Muy bien, entonces, perfumarías con este, con O de Toilette, a tu esposa. Fijaros, estaría bien. Coge el tarro y perfuma a su mujer. Pero, si tuvieras que dar de beber, a tu hijo, no te fiarías solo de la vista. ¿Qué harías?
Luego este no me lo va a beber.
Ese no, ¿verdad? Anda, que si se lo llegas a echar a tu mujer. Pobre Vitor, y si lo llegas a echar.
No es así, como hacen los esfumadores en los panes de 5 días cuando saca el muñeco fumador. El pastor Martorell, que aprovechan. Este parece que sí.
Este sí, ¿no? Por agua. No bebas, sí. Sabrá un poquito a canela. Valiente, ¿eh?
Bueno.
Lleva 3 semanas en el frasco. Bien, está claro. Hasta aquí es la ilustración que yo quería hacer. Explica lo que tienen.
Cosas que llevan más semanas en los frascos. Me dieron en el hospital hace 1 año y medio. Y también las cosas.
Bueno, explícanos qué contienen. ¿Qué contienen? Este...
Bueno, este, desde luego... Este lo hubiera dado yo a mi Tony para perfume.
Para perfume, huele bien.
Esto
es
no
francés.
Sé, no sé ni lo que es, pero eso de la otra.
Sí, hombre, esto es... Hombre, esto es... Jo. Esto es para los mosquitos, cuando te pican. No, es amoníaco. Y esto es agua pura con un poquito de sabor a canela.
Alguna vez me he olido yo en el váter de mi casa.
Para las alfombras es bueno, ¿eh? Es bueno para las alfombras, para las picaduras de los insectos. He traído una caja con frasquitos que luego afuera os dispensaré a cada uno. Bueno, Alberto, muchas gracias. Este era el experimento sencillo. Lo que quería comentaros, y visualmente, es que verdaderamente no nos vale solamente el sentido de la vista. No nos es suficiente. No nos es suficiente. Nos puede llevar a engaños. Por eso Dios nos ha dotado de 5 sentidos, no solamente del sentido de la vista. ¿Sabéis? En este texto nos está hablando del olfato, del olor grato al Señor. El aroma de las cosas es importante también. El aroma de las cosas. Lo que desprenden las cosas cuando pasamos cerca de ellas. El aroma de las cosas que nos rodean también las definen. La metáfora que toma aquí el apóstol San Pablo era bien comprensible para las personas a las que iba dirigidas. Los griegos, está escribiendo a la iglesia de Corinto, los griegos, los helenos, los macedonios, han sido un pueblo sobresaliente en los perfumes, en arreglarse, en cuidarse, en los olores. Y la iglesia de Corinto conocía muy bien la metáfora que Pablo les está indicando aquí. Asimismo, los perfumes eran indispensables para todo el mundo antiguo. Y concretamente para el mundo oriental, así como en el mundo de Israel. Fijaros que en las Escrituras aparecen más de 30 diferentes perfumes, aromas, esencias mencionados en las Escrituras. Era importante. Era importante en la vida social. Era importante en la vida religiosa. El perfume ocupaba un lugar preeminente. Solían ser resinas importadas de Arabia o de África Oriental. Y fijaros hasta dónde llegaba la importancia y la atención que en el mundo bíblico se daba a los perfumes, que según la tradición judía, el perfume de nardo, fue una de las cosas que sacó consigo a Adán cuando salió del paraíso, cuenta la tradición. ¡Qué importante! Adán se iba del paraíso y dijo, me voy a llevar nardo para oler bien. Fijaros qué importancia daban a los aromas. Algunos perfumes o esencias eran también cultivadas en el Valle del Jordán. Sí, como el aloe, la canela, la mirra, el incienso, se cultivaban también en el Valle del Jordán. Las plantas aromáticas se llevaban en saquitos, o bien se pulverizaban, o bien se quemaban en las estancias. Las esencias aromáticas, las esencias que se obtenían por destilación, se metían en unas cajitas pequeñitas que se colgaban de las cinturas, las señoras. Mezcladas con aceite de oliva se usaban para ungimientos, los aromas, las esencias, los perfumes. También se mezclaban varios perfumes, unos y otros, para dar diferentes aromas. Se aplicaban en el cuerpo, en los vestidos, a los muebles, en las estancias. Eso en la vida de Israel. El bálsamo de Galaad, recordáis que menciona las Escrituras, era famoso. Era famoso. También para sepultar a los difuntos se empleaban perfumes y especias aromáticas. Una consideración muy especial es la que tenemos que hacer al aroma grato que se utilizaba en la adoración, en el templo, en el tabernáculo, en el desierto. Dice Éxodo 30:35 que el incienso sagrado debía ser preparado según el arte del perfumador. Lo dice así las Escrituras. Y llega a ser tan serio que ese incienso sagrado no lo podía preparar nadie más. Y si alguien lo preparaba y lo usaba para motivos particulares, personales, era motivo de muerte. Era una transgresión, una ofensa contra la ley ritual de Israel. Simbolizaba, como todos sabéis, aquel incienso sagrado, simbolizaba tipológicamente el olor grato a Dios de las excelencias del sacrificio del Mesías. De ahí su seriedad. Asimismo, en los perfumes, dejadme un poquito más que sigamos, la simbología era muy hermosa. Fijaros, por ejemplo, y esto os recordará una ocasión, perfumar la cabeza del huésped era un gesto tradicional de bienvenida. Os recuerda ocasiones, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, a Jesús, aquella mujer que fue a echarle el perfume de alabastro, se rompió, el Señor, ella le ungió los pies. Sí, era una señal de bienvenida. En las sepulturas la unción era el homenaje tributado al difunto. El homenaje. Siempre eran cosas buenas lo que tenía que ver con el olor. En el culto el perfume que se exhalaba quemando simbolizaba la oración. Tenéis textos como Lucas 1, 9, Hebreos 9, 4, Apocalipsis 5, 8. Esto explica la expresión del Antiguo Testamento, sacrificio de olor grato a Jehová. ¿Recordáis cuando Noé salió del arca, vio ese panorama desolado? Y lo primero que hizo fue un altar de adoración y dice que subió olor grato de adoración a Jehová. Y que en el Nuevo Testamento Pablo lo designa como la ofrenda de Cristo en Efesios 5:2 y la generosidad del creyente en Corintios, en Filipenses 4:18. Y aquí encontramos el sentido del texto de esta mañana. La irradiación que deben de tener los creyentes. El aroma que deben de tener los cristianos. Que debe de acompañar a los cristianos. Todos sabemos y reconocemos muy bien que el aroma de un individuo, ¿qué es? Su personalidad, ¿no? Si es agradable, si es desagradable, si es indiferente, si tiene que ver con su forma de ser, con su temperamento, con su carácter, con sus hábitos, con sus modales, con su imagen propia, con su vida. Eso dice qué aroma tiene una persona. Hay muchas veces nos apetece estar con alguien y con otro alguien no. ¿Por qué? Porque irradia un aroma diferente. Y es su manera de ser, él mismo. Su cortesía, su trato, su mirada, su sonrisa, sus hábitos. Y en el plano espiritual, hermanos, ¿cuál es nuestro aroma como cristianos? ¿Cuál es nuestro aroma? ¿De vida para vida? ¿O de muerte para muerte? ¿Somos para Dios grato olor de Cristo? Como dice el texto, grato olor de Cristo, se manifiesta en nosotros el olor de su conocimiento. Estamos en una campaña de evangelismo, ¿no? La iglesia de Baracaldo, la iglesia de Bilbao, estamos haciendo ciclos de conferencias, todo nuestro esfuerzo, publicidad, ¿sabéis? Todo eso está bien, pero el mejor evangelismo es, y no hay lugar a dudas, el aroma de cada cristiano. Sí. El poder de la influencia inconsciente de cada hombre que adora a Cristo. Ese es el mejor evangelismo. Es el evangelismo contra el cual no hay argumentos. Contra el cual no hay doctrina. Contra el cual nadie puede decir nada. El olor, el aroma inconsciente de nuestro cristianismo. Es poder de Dios de vida para vida. O de muerte para muerte. ¿No os ha pasado alguna vez entrar en una estancia, en una habitación, en un local donde hay mucha gente y sentir algo en el ambiente, en la atmósfera, algo que no se puede descifrar, que no os hace estar cómodos? Llegar otro día al mismo local, al mismo lugar, pero con diferente gente y no sé, algo en el ambiente difícil de definir, una sensación que os hace encontraros a gusto por las personas que están ahí relajados, que entras cómodamente. Son cosas que se nos escapan. Hay quien escribe del aura, ¿no? ¿Se dice aura? ¿El áurea? Áurea, ¿no? Que acompaña a cada persona, lo que le rodea. No vamos a entrar ahí. Pero sí que hay una cita en Palabras de Vida del Gran Maestro que veréis que va cerquita o habla en relación. Dice, cada alma está rodeada de una atmósfera propia. Fijaros, ¿eh? Cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera que puede estar cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, y endulzada por la fragancia del amor. O puede ser pesada y fría como la bruma del descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la contaminación fatal de un pecado acariciado. ¡Qué pensamiento tan bonito! Cada alma, cada uno de nosotros, hay una atmósfera que nos rodea, una atmósfera que nos define, que puede estar cargada del amor de Dios, endulzada con la fragancia de Dios, o que puede ser pesada, fría como la bruma. Las impresiones más duraderas, hermanos, no son aquellas producidas por las influencias conscientes, por lo que se dice y se hace para impresionar a los que nos rodean. No, no, no es eso lo que más impacta en las personas. Es decir, a esta persona que viene le voy a tratar, bueno, me interesa, cortésmente, educadamente, escogiendo la palabra justa, la mirada apropiada, con la ropa adecuada. No es eso lo que más impresiona. No. Lo que más impresiona es la influencia inconsciente, aquella que se nos escapa, aquella de la cual no somos dueño, que no la podemos controlar, que es imperceptible a veces para nosotros mismos, pero para los que nos rodean, claramente perceptible. Sí, bajo el dominio propio nos encuentra, brota natural sin darnos cuenta y dice cómo somos, cómo somos. Es la sincera, la que no lleva máscara, la que demuestra verdaderamente quién soy de verdad. Precisamente esa influencia inconsciente es curioso, pero neutraliza o potencia la influencia consciente. Aquella que nosotros queremos dar, la otra es la que baraja, la que dice por aquí o por allí. Está claro. Supongo que os habrá pasado y os habréis dado cuenta. Pues muestra al hombre verdadero que yo llevo dentro, que yo llevo dentro. Y es muy grande el poder de esa influencia en el plan de la salvación. Es muy grande el poder de esa influencia en todos los que me rodean. Es muy grande el poder de esa influencia en nosotros, evangelistas. Es muy grande. Se cuenta una vez que, pasada ya la medianoche, había dos borrachos en la barra de un bar. Estaban tomando potes, para arriba, para abajo. Y como hablan ellos, empezó uno a decir al otro: mira, no me vengas en plan presumido, no me vengas en plan presumido, porque la mejor mujer es la mía. La mejor mujer es la mía. Y el otro le gritaba: la mejor mujer la tuya, tú no conoces a mi mujer. Tú no conoces a mi mujer. Para mujer buena, mi mujer. Mi esposa, para mujer buena. Y en la punta de la barra al final había otro señor apoyado y dijo: ninguno de los dos lleváis razón. La buena, la mía. Vaya, se liaron la conversación y ya le dice uno, el tercero: y eso os lo demuestro esta noche. Si queréis, veniros a casa y veréis cómo mi esposa es la mejor esposa. Y efectivamente, los tres compañeros de correrías nocturnas salieron dando tumbos camino a casa del tercero. Llegaron la parte de abajo. Empezó a golpear la puerta violentamente, a tocar el timbre y a llamar: ¡María! ¡María, baja! ¡Que he traído unos amigos a cenar! A gritos, la madrugada. Y para que quedara más sentado, lo que quería demostrar, lo apoyó con una buena maldición que resonó cual eco. Se oyó una vocecita desde dentro que decía: ya bajo, Alfredo, cariño, ya bajo. Enseguida estoy contigo. Bajó la mujer, les abrió la puerta a los tres vociferantes entraron. Es que he traído a mis amigos a cenar, así es que prepara algo porque tengo hambre. Aquella le dijo: bien, Alfredo, siéntense ustedes, póngase cómodamente y enseguida yo les atiendo y les voy a preparar alguna cosita para que vayan calientes a sus casas. Los tres hombres se sentaron. Pero date prisa, que no quiero tardanzas. Y otra maldición. Y él miraba así a sus amigos, para que veáis. La mujer dijo: sí, cariño, enseguida estoy contigo. Al ratito empezó a olerse la fragancia de una cena suculenta. Y aquellos dos hombres le dijeron al tercero, se arrimaron de puntillas: has ganado la apuesta, tienes la mejor mujer. Y de puntillas salieron por la casa en silencio y se perdieron en la nocturnidad de la calle. Bajó la esposa con la bandeja. ¿Dónde están tus amigos, Alfredo? ¿Se han ido? Y él le explicó: mira, cariño, es que he hecho una apuesta en el bar. Y le explicó todo. Les he dicho que mi mujer, la mejor, la mía. Y he ganado, claro, y he ganado. y se quedó. Bueno, pues tómate tú la cena, que está caliente. Tómatela tú y aprovéchala. Él se puso a cenar y luego le dijo, María, ¿por qué yo siendo tan malo contigo, tú te portas tan bien conmigo? Y María le dijo, tú sabes, cariño, que yo soy adventista y que estoy esperando la venida de Jesús, que vendrá a buscarnos a todos los que le amamos. Y entonces cuando Él venga, yo seré feliz. Dice, pero ahora como tú me has dicho que no quieres ir al cielo, pues quiero que el tiempo que estés aquí seas lo más feliz posible. El Señor utilizó aquellas sencillas palabras y aquel hombre le dijo, pues María, si tú quieres ir al cielo, yo quiero ir contigo. Qué hermosa historia, ¿verdad? Sí, sabéis, es el olor de vida para vida que habla hasta San Pablo. Olor de vida para vida. Que está a nuestro alcance, hermanos, que forma parte de la oferta salvífica de Dios, que no es una imposición que Dios me pide y me exige que yo sea o que yo haga, sino que Dios me ofrece ser así. Me lo va a dar, descubrir quién hay en mí, fijar mis ojos en Cristo. Olor de vida para vida. Pero seamos conscientes y reales, hermanos, realistas. No podemos ejercer tal dominio propio que manejemos a conciencia nuestra influencia inconsciente. No podemos, porque, claro, si la manejamos ya deja de ser inconsciente. No podemos, se nos escapa, brota de lo profundo del corazón, brota de nuestro subconsciente, de lo que nos consustancialmente somos cada uno de nosotros. No podemos dominarlo, no podemos ejercer dominio propio sobre la inconsciencia. Surge espontáneamente de lo más profundo que yo soy. ¿Y entonces qué hacer? Todos lo sabemos. Por eso estamos aquí, hermanos, porque lo sabemos. ¿Qué hacer? Solamente cuando permitimos que Cristo nos posea enteramente, puede Él obrar en nuestra vida, en nuestro ser, en la médula de nuestro corazón, de nuestra mente. Con ese texto que dice Filipenses 2:13, Dios obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente cuando Cristo está plenamente posesionado de mi vida, dirigiendo mi vida, mi influencia inconsciente puede ser olor grato de vida para vida. El secreto todos lo sabéis, hermanos, la permanencia en Jesús. Por eso estamos en estos bancos, por nada más. Por eso vivimos nuestro cristianismo en casa, en el trabajo, por permanecer cerca de Jesús. Pero es importante descubrir quiénes somos en realidad. Ay, si yo pudiera grabarme en vídeo cuando no me veo. Que normalmente solo me veo en el espejo, por las mañanas. Pero grabarme en vídeo. Cuando yo contesto, cuando yo hablo sin darme cuenta, cuando yo miro, cuando yo pienso, descubriría yo quién soy en realidad. Ay, si pudiera darme cuenta, descubrir quién soy. Es como quitar el velo que el enemigo pone ante mis ojos, que presenta mi justificación propia. ¿Qué soy yo? Yo soy buenecito, cuando me pongo la chaqueta y la corbata y voy a dar una conferencia. ¿Alguien más santo? ¿Habéis visto santo mejor que Benjamín cuando va a dar una conferencia con corbata y todo? No. Ay, pero si yo pudiera grabarme en ese momento inconsciente, cuando no me veo. ¿Está Cristo presente en lo que yo soy, hermanos? En mí, en mi vida. ¿Está Cristo presente? Es Él el que mueve las fibras sensibles de mi corazón y que me hace ser como soy. En las antiguas religiones paganas, los sacerdotes tenían la costumbre de a sus adoradores pintarles en las frentes el nombre de los dioses. No es raro ver todavía en la India, en la religión hindú, ver a los prosélitos varones al salir de adorar a su dios en las frentes con ceniza el nombre escrito de su Dios. ¿Sabéis? De ahí ha surgido un dicho. Los dioses que adoramos escriben sus nombres en nuestros rostros. Los dioses que adoramos escriben sus nombres en nuestros rostros. Y es verdad. Es verdad. Decidme si no, ¿quién no ha visto en los ojos hinchados, en la nariz rojiza y en el rostro abotagado de un bebedor el nombre de su Dios, el alcohol? ¿Quién no lo ha visto? y que él no ha visto en la fisonomía ausente, en los ojos perdidos, lejanos y desorientados de un devoto a la coca, al hachís, el nombre de su Dios, la droga. Moisés, después de ver la gloria de Dios en el monte, el texto que ha leído Eva, después de ver la bondad de Dios, dice que bajó. Y él no lo sabía. Él, nuestra sonrisa, irradia el nombre de nuestro Dios por nuestros poros. La presencia de la dulzura de Cristo está en mi mirada. ¿Está o no? No lo sé. ¿Qué ven los que nos rodean en nuestra cara, hermanos? ¿Qué ven en mi cara? ¿Desengaño? ¿Chasco? ¿Egoísmo? ¿Orgullo? ¿Soberbia? ¿Engreimiento? ¿Envidia? ¡Ay, tantas cosas puede haber en un corazón no regenerado! ¿O ven en nuestro rostro bondad, misericordia, humildad, perdón, perdón? ¿Ven perdón en nuestro rostro? ¿Amor? ¡Ay, tantas cosas buenas que puede haber en un corazón regenerado! Sí, ¿sabéis? Si hemos visto a Dios, si hemos visto su bondad, en nuestra vida lo reflejaremos por nuestro rostro. Lo dice la Biblia, lo dice Apocalipsis 22:4. Sí, con un sentido escatológico, profético, final, pero lo dice. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hemos visto a Dios, hermanos. Está en nuestras frentes. Llevamos el nombre de nuestro Dios escrito en nuestra sonrisa, en nuestra manera de mirar. Irradia por nosotros el nombre de nuestro Dios. ¿Sabéis? Si no se refleja Jesús en nuestro rostro, es porque no le conocemos, porque no le hemos visto, porque no tenemos ni idea de lo que es Dios, de lo que es Jesús, porque no permito a Jesús vivir plenamente en mi vida. Hay otros dioses que ocupan sutilmente su lugar. Y ¿sabéis? Nosotros tenemos parte en nuestro rostro, una parte muy importante. Se dice que a los 20 años, la cara, el rostro de una persona, de un joven, es el de su creación. Pero a los 40 es el que nosotros mismos nos hemos hecho. Tenemos una parte activa en nuestra cara, en nuestra imagen, en nuestro rostro. ¿Nuestro rostro, hermano, refleja el amor de Dios por mí? ¿Qué nos ha dicho el espejo esta mañana? ¿Qué nos ha dicho? A finales del siglo XVIII, un inglés, Josias Wedgwood, producía hermosas piezas de cerámica, verdaderas obras de arte, tan famosas que era visitado por la reina, por los aristócratas, por los nobles, y sus piezas se utilizaban para hacer regalos. Un día llegó un aristócrata a visitar la fábrica de Wedgwood en Buslem, y estándolo viendo maravilloso, el artista le iba mostrando, pues mire, este es el proceso de la pasta, de esta manera, de aquí. Ahora en esta sala empezamos a trabajar y esta es la parte artística. Aquí con sumo cuidado, aquí yo tomo parte. En un momento en que Wedgwood era llamado, se quedó solo el aristócrata y se acercó a un muchacho que trabajaba allí. Estaba trabajando. Se acercó a él y le contó, pues lo que diríamos un chiste subido de tono, un poquito fuerte. Le contó un chiste subidito de tono y empezó a reírse. A reírse el chaval, a reírse él. Él miró así, el aristócrata, muy serio, muy formal, miró para un lado, para otro, por si lo habían visto. Wedgwood lo había visto. Cuando terminó la visita, le subió a su despacho y entonces le enseñó las piezas modelo, las perfectas, eso que forman el catálogo. Le dijo, ¿cuál es la que más le gusta? El aristócrata, honrado, dice, me vale regalar una pieza, así es que escogió la mejorcita, esta. Una hermosa mujer de melena larga la tomó Wedgwood en la mano y cuando se le iba a dar, la dejó caer al suelo. ¡Tas! ¡Se hizo añicos! El aristócrata se quedó impresionado. ¿Cómo ha hecho usted esto? Dice, ¿sabe? Ese joven al que usted dirigió esas palabras repulsivas, ¿sabe que usted le ha podido hacer un daño en su carácter para toda su vida? Un daño irreparable, como esta figura que se ha roto. No se puede arreglar ya. ¡Qué enseñanza, verdad! ¡Qué enseñanza! ¿Quién lo iba a decir de un chiste? Si habré contado yo chistes, ¿verdad? Los jóvenes lo saben. Si habré contado yo y resulta que tienen una huella, que dejan una marca insondable. Sí, sí, nuestras palabras dicen quién gobierna nuestra vida también. Y eso que nada parece más efímero que las palabras, que dice que las palabras las lleva el viento. Las palabras, bueno, habré dicho, ¿qué habré dicho, qué no habré dicho? ¿Se las ha llevado el viento? Pues no, no se las lleva el viento. Dejan una huella insondable, quedan grabadas, tienen una influencia poderosísima, aunque su eco haya desaparecido. Sí, pueden vivir en la memoria hasta mucho tiempo después de haber sido pronunciadas. Recordaréis muchas veces palabras que habréis dicho y que luego os dirigisteis como no me mordí la lengua a tiempo. ¡Qué daño han hecho! Y recordaréis palabras que habéis escuchado y que aún están repercutiendo por el corazón. ¿Cómo es posible? No, no, no se las lleva el viento. No, dejan una huella dramática, insondable. Ya lo dice Mateo 12:36, dice Jesús, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Pero Señor, pero bueno, anda que no he dicho yo cosas. Sí, porque no mueren las palabras, permanecen. ¿Sabéis que las ondas sonoras no mueren? Cada vez van creciendo, ¿no? Extendiéndose, cada vez más grandes, cada vez se hace el círculo mucho más grande, se van alejando, como cuando tiramos una piedrecita al mar, al agua, y se extiende en un lago cada vez más grande, cada vez más imperceptible, hasta que parece que muere. Muere a nuestros ojos, pero continúa. ¿Os habéis imaginado dónde llegarán las palabras? Si no muere, ¿hasta dónde llegarán? ¿Habrá algún lugar en el infinito que recoge las palabras? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Por eso Pablo decía, olor de vida para vida. Qué importantes las palabras. Sí, nuestras palabras presentan quién es nuestro Dios también. Yo lo sé, y tengo que pedir perdón a los jóvenes, porque si alguien cuenta chistes subiditos, pero sabéis quién es mi Dios. ¿Cuánto daño puede hacer el tono de nuestra voz? Tal vez sin darnos cuenta, tal vez porque sea nuestra costumbre hablar a lo fuerte. Qué importante es la cortesía comedida en un cristiano, y las palabras amorosas. Qué importantes son las palabras amorosas, contacto. ¿Sabéis que no somos otra cosa? No, no somos la cuenta corriente que tenemos en el banco. Nuestra felicidad lo da la relación humana. ¿Y sabéis que lo que nos hace feliz es la sonrisa de nuestra esposa, de nuestro marido, de nuestro amigo, de nuestro novio? La sonrisa, la palabra cortés, qué importante es. Eso es la felicidad, ¿sabéis? Eso es la felicidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo habréis oído todos. Pues ¿sabéis lo que dice Elena White? Y eso para mí fue una sorpresa. Que las palabras tienen influencia sobre los pensamientos. Curioso. Sí, de la abundancia del corazón habla mi boca, pero es que resulta que de lo que sale de mi boca tiene influencia sobre mi corazón. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? ¿Sabéis? Yo cuando estuve en el servicio militar, que allí pues se habla, bueno, por decir que se habla, pero el vocabulario se te pega, pues yo cuando voy conduciendo alguna vez se me escapa alguna cosa que ha quedado allí. Huella insondable. Marcada. Menos mal que voy con las ventanillas cerradas. ¿Qué pasa? ¿Sabéis que lo que yo diga influencia en mi corazón también? En mi propio corazón, lo que yo diga. Es curioso, pero es una realidad. ¿Qué hablamos, hermanos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? Cuando Henry Stanley fue al África en 1871, él iba a buscar al doctor David Livingstone. Y él era un ateo. Stanley era un ateo. Pero después de vivir algún tiempo, Stanley se convirtió al cristianismo. Después de vivir algún tiempo con el anciano Livingstone. Y él escribe, me vais a permitir que lo lea, porque él escribe en sus memorias, Stanley, algo muy bonito. Él dice, vi a ese anciano solitario allí, perdido en la selva, y me pregunté, ¿por qué habrá llegado este hombre hasta aquí? ¿Está loco? ¿Qué es lo que le inspira? Meses después de encontrarlo, me descubrí a mí mismo maravillado que este anciano estaba poniendo en práctica todo lo que dice la Biblia. Déjalo todo y sígueme. Continúa escribiendo. Poco a poco, su simpatía por los demás resultó ser contagiosa. Y también mi simpatía se despertó al observar su piedad, su bondad, su celo, su fervor y cómo llevaba a cabo sus tareas. Fui convertido por él, aunque él ni lo intentó. Ay, y yo me pregunto, ¿qué misterio tenía David Livingstone para convertir a la gente en cristianos, en creyentes sin serlo, sin querer convencerlos? ¿Qué tenía? ¿Cuál era su secreto para esa influencia inconsciente? Cuando encontraron sus ayudantes a Livingstone, muerto en su tienda, muy anciano, gastadito, ¿sabéis cómo estaba? Estaba de rodillas delante de su cama. Y junto a él estaba su diario con las últimas palabras que había escrito esta mañana. Estaba escrito: mi Jesús, mi Salvador, mi vida, mi todo, de nuevo me consagro a ti. Tenemos que extrañarnos, hermanos, tenemos que sorprendernos de que su vida influenciara positivamente a todos los que le rodearan. No podemos sorprendernos. Dependía cada día de Dios. Desde la mañana hasta por la noche se consagraba a Jesús. No era raro que allí en la selva Stanley se convirtiera por la influencia de Livingstone, un hombre que se consagraba cada día a Dios. Vivir en esa atmósfera espiritual que hemos leído, que comenta White, que dice que tenía San Pablo, que dice que tenía Juan el Bautista, una atmósfera espiritual, pero no como anacoretas místicos, sino como hombres de nuestra época, pero hombres de Dios. Sí, hombres de finales del siglo XX, hombres y mujeres, jóvenes del siglo XX, pero de Dios. Lutero dedicaba horas al día para ponerse en comunicación con Dios. Y cuando venían a visitarle, ya en sus años últimos de anciano, y venían a consultar al profesor Lutero, muchas veces encontraban la puerta del estudio cerrado. No, el profesor Lutero está hablando con Dios. No se le puede molestar. Hermanos, hablamos con Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a encontrarnos con nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos a encontrarnos con Jesús? A consagrarnos a Él. En ese último momento de nuestra vida, en nuestro diario secreto pondría eso, hermanos. Jesús, mi vida, mi Salvador, mi todo. Hoy de nuevo me consagro a ti. No sé. Sí, es la influencia inconsciente de una vida con Dios. Mostrar qué hay en mi corazón. ¿Quién reina en él? Hay unas palabras que presenta el camino a Cristo que habremos leído decenas de veces. Dice: cuando el amor de Cristo está guardado en el corazón, como dulce fragancia, no puede ocultarse. Y os dais cuenta, ¿eh? Cuando alguien lleva algún perfume de esos, pasa una chica por delante de ti con un perfume de fragancia, una mujer, no se puede ocultar. Todas las miradas se vuelven. ¿Te guía el qué? El olfato. No solo la figura, el olfato. Dice Elena White: ay, cuando Cristo está en el corazón como una dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia será percibida por todos aquellos con quienes nos relacionemos. Olor de vida para vida, hermanos, olor de vida para vida. Conocí, algunos de vosotros lo habéis tenido que conocer, cuando yo era estudiante en el seminario, conocí a un pastor que estaba jubilado, retirado, por enfermedad. Se encontraba allí. Era el pastor Pedro Sánchez. Yo no le conocía. Le vi allí por primera vez y el hombre pues atendía a la biblioteca o estaba por ahí. Recuerdo que siempre estaba con una simpatía, con un humor. Te daba la mano con una alegría. Siempre con una sonrisa. Yo no sé, era un hombre lleno de amabilidad. Yo te contagiaba. Yo decía: este hombre, qué agradable que es. Digo, no sé, lo que pasa es que lleva un peluquín más raro. Llevaba un peluquín. Otro día vi que no tenía uñas y otro día me dijeron que llevaba ya meses viviendo fuera del tiempo que le habían dado los médicos de vida. Para mí aquello fue una lección de las más grandes que aprendí en el seminario. ¿Será posible? ha terminado su tiempo de vida, el que le han dado los médicos, y siempre está con la sonrisa en la boca, siempre está con la palabra de agrado. Él me dijo: Benja, cuando seas pastor no seas de los que escalan, porque escalan así con los hombros y no es bueno. ¡Qué simpatía, qué tacto, qué bondad! Sí, lo transmitía, hermanos, influencia positiva, tenía a Dios en su corazón. Y es que Jesús ya nos lo dijo. Pero no sois del mundo. Estáis en el mundo con los mismos problemas del mundo. Pero hay algo que os diferencia. Hay algo que yo os he dado, que es un misterio. En el Atlántico Norte hay una corriente marina que se llama la corriente del Golfo. Lo habréis estudiado en geografía. Es un agua marina, pero diferente de aquella por la que discurre. Tiene su origen en las aguas del Golfo de México. Allí es donde surge aquella corriente marina, que se calienta por la acción del sol tropical. Pues fijaros, curiosamente, esa corriente marina llega a alcanzar la temperatura de 30 grados. 30 grados sobre cero. Pasa por el estrecho de Florida en dirección hacia el noreste, en paralelo con la costa occidental de Estados Unidos, y atraviesa el Atlántico Norte. ¡Atraviesa el Atlántico Norte! Es agua de mar. Es agua de mar. Pero ¿sabéis una cosa? Diferente. Es agua de mar diferente. Diferente del agua que la rodea. De diferente color. De diferente temperatura. Hasta de diferente fauna. Y es agua de mar. Pero es diferente. ¿Y sabéis lo más curioso? Que aquella corriente de agua que viene de allí lejos influencia la climatología noroccidental de Europa. La dulcifica la corriente del Golfo. Sí, hermanos, el cristianismo debe ser igual. Olor grato de Dios. Olor grato de Dios para el mundo que le rodea. Camina por el mundo para bendecirlo, no para criticarlo. Camina por el mundo para hacer de él un lugar mejor para vivir cada día. Su vida debe de estar templada por el sol de justicia. El sol de justicia que es Cristo debe calentar al cristiano su corazón. La influencia de Cristo debe de reinar en su corazón. Hace poco una persona me dijo: Benja, yo le estoy dando estudios bíblicos. No quiero que lo emplacéis en ningún lado porque estoy en Santander, Bilbao, Baracaldo. Benja, ¿sabes una cosa? No me encuentro a gusto cuando voy a la iglesia. No sé. La gente es fría. Sí, entre ellos se llevan bien y tal, pero cuando llegas de nuevo, la gente es fría. Y a veces, no sé, no hay. Parece que falta humildad, cariño. Es una visión, ¿eh? Una visión en la que yo me sentí implicado. Yo le dije: ¿sabes una cosa? Es que la iglesia es un hospital, no es otra cosa. Y en un hospital, ¿qué es lo que más hay? Enfermos. Pero por todos lados. Pues fíjate, va uno a un hospital y se le quitan las ganas de ir porque dice: ¿para qué vengo aquí si está lleno de enfermos? Pero es curioso. Hay una diferencia. Los enfermos que están en un hospital están allí, ¿por qué? Porque quieren curarse. Y yo le dije: ¿sabes una cosa? En la iglesia está llena de enfermos espirituales. Lo único que diferencia de los enfermos espirituales de la calle es que vienen a la iglesia, venimos a la iglesia, para que Jesús nos cure. Lo único. Así es que no te extrañe, no te extrañe. ¿Os podéis imaginar, hermanos, cómo la influencia de Jesús, la influencia inconsciente de Jesús, cómo era? ¿Cómo sería la influencia inconsciente de Jesús? Su mirada, sus palabras, su rostro, su vida, su tacto. Ay, hay a veces que el Evangelio da luces. Hay a veces que se siente como los niños eran atraídos por él. ¿Cómo sería Jesús? ¿A quién atraen los niños? Sino aquel que tiene una mirada, una sonrisa, que es afable. ¿Cómo atraería a Jesús? Yo quisiera que viéramos un texto en Isaías 42 que me dice cómo iba Jesús a hacer su obra. Isaías 42, terminamos ya, hermanos, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Pero cómo traerá justicia a las naciones? Dice el versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Pero ¿qué método, hermanos? ¿Qué método emplearía? Una vez dando estudios a una muchacha que estaba estudiando también con los pentecostales y se había salido por una denominación de tipo carismática en la que un pastor le decía, mira que tienes que tal, le estaba guiando para que el Espíritu de Dios se manifestase en ella, y ella le dijo, oye, mira, pero ¿sabes una cosa? Es que a mí me da miedo los gritos que pegáis y las cosas que hacéis. Yo creo que Jesús no lo hacía así, a mí me parece. Y aquel le respondió y le dijo, ¿ah? ¿Tú qué te piensas? ¿Que Jesús iba así y le decía, venga, 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 salir todos del templo, pitos, pitos, pitos? No, Jesús iba con autoridad y gritaba. Yo me vino a la mente este texto y se lo leí. Digo, mira, Jesús no gritaba. No le hacía falta gritar, ¿por qué? Porque cuando se tiene la razón, no hay que gritar. ¿Cuándo se grita, hermanos? Cuando no se lleva razón. Jo, en casa nosotros, la razón es del que más grita, parece. Y nos lo hemos propuesto, lo puede decir mi hijo, que yo siempre digo, hijo, cuanto más grites, es que menos razón llevas. Sí, hermanos, Jesús no gritaba. ¿Y sabéis una cosa más? Jesús no rompía la caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? Aquella que está a punto de romperse. En la iglesia hay cañas cascadas, yo el primero. Lo que menos falta puede hacernos es que venga alguien a terminar de romper la caña. Jesús vino a salvar. Sí, hay muchos pábilos, que parece que el Espíritu se está terminando, apagando, que parece que ya vienen pero no saben por qué. Solo falta que venga alguien, haga así, y lo apague. No, Jesús no vino a eso, hermanos. Jesús no vino a eso. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, hermanos, yo sé que es un camino difícil, pero en el texto que hemos leído, Pablo ya lo decía. ¿Recordáis? Y para estas cosas, es el olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Jesús. Nadie más que Jesús. Por eso Jesús me dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, no de las formas externas, de su interior, de lo que él no puede sujetar, de ahí va a correr agua viva. El que cree en mí, el que viene a mí, el que bebe de mí, de su interior. Es decir, su rostro no podrá disimular que ama a Dios. Si nuestro corazón está puro, porque vive en él Jesús, hermanos, nuestras palabras, nuestros actos, nuestra vida, nuestra mirada, será olor grato de perfume, de vida para vida, en los que nos rodean. ¿Sabéis? Esta ilustración de los frasquitos se la vi al pastor Ángel Codejón. ¿Conocéis a Ángel Codejón, verdad? Fuimos compañeros, bueno, él me estuvo enseñando en Valencia. Y recuerdo que él tenía un estudio bíblico que llamaba La Vacuna. La Vacuna. Y yo, tanto es así, que yo un día le dije a una persona que había terminado los estudios, yo le dije, ¿no te importaría, te gustaría, era una chica joven, que viniera el pastor Codejón y te diera un estudio que da él muy bonito, el último? Y ella me dijo, sí, claro. Y entonces el pastor Codejón vino con sus ilustraciones, sus cositas, lo que les conocéis, sabéis que es simpático, afable. Y él sacó, al terminar el estudio, le dijo, bueno, ahora que has terminado todos los estudios, que vas a aceptar entrar en la iglesia, que te vas a bautizar, ahora te voy a poner la vacuna. La chica se quedó asustada. Dice, sí, y sacó tres frasquitos, y se los dio a oler. Primero le dio este, que no tenía nada. La chiquita olió, no huele a nada, ¿no? Bueno, ahora huele este otro. Él lo hizo con más tacto que como yo se lo he hecho a Alberto. Yo le he dejado oler primero el que huele mal. Le dio este. ¡Uf! Hizo así la chica. ¡Uy, es amoníaco! ¡Qué olor más desagradable! Y luego le dio este. Dice, huele este otro. Y era perfume. ¡Ay, qué bien huele! Dice, ¿sabes una cosa? Esto es la vacuna. Porque en la iglesia vas a encontrar aromas así. Sí, vas a encontrar gente que no huele a nada. Su aroma espiritual es insípido. No dice nada, ni fu ni fa. Dice, vas a encontrar gente que su aroma, vas a encontrar otros que huelen muy bien, tienen un aroma de Cristo. Pero sabes una cosa, no te importe, porque a partir de ahora tú te conviertes en un frasquito de Cristo ¿De qué te vas a llenar? ¿De qué te vas a llenar? Amén, hermano. Amén.